Todavía me llaman la bruja de las palabras. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron, me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, y vuelvo a repetirlo porque no me gustó, por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel...
Me alcanza con que vayas desde acá.
Vale. Por esas palabras de aquel evangelio... Evangelio... Es que soy una bruja, no puedo hablar de evangelios, tío. Es que, ¿de qué temas me pone, eh?
Muy bien, esa es la bruja.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
En su octava temporada.
Todavía me llaman la bruja.
Transmitiendo para todo el universo.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
La bruja de las palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Estamos hoy comiéndonos un pedacito de pan que quedó de anoche, un pedazo de queso, medio vaso de gaseosa caliente que quedó, pero es lo que hay, ¿eh? Hacemos lo que podemos, estamos haciendo el programa con las obras, con los audios que quedaron ahí relegados, y me parece que hasta el momento no está saliendo nada tan bueno, ¿eh? Bueno, otro audio más de Hugo Mujica. Audio difícil, complicado. Las señoras muy sensibles deberían abandonar en este momento la sala porque, bueno, es delicado. Esto, igual que el audio anterior, es un audio que hemos tomado del programa La Esquina de, y no hemos entendido lo que seguía. Pondremos el vínculo en el blog. A ver qué dice Hugo Mujica.
Una vida que podamos suponer como larga, de 80 o 90 años, todo lo que suceda en esa vida, pues finalmente es lo que nos va a asegurar una quintita en la eternidad. ¿Y cómo
sí,
va a ser, no?
Sí, es el tema de la inversión. Sí.
¿Y cómo lo ves eso?
No, yo te digo, yo la eternidad no tengo idea. Tengo así la fe, la confianza, el instinto de que la muerte no es el final, que después, que la muerte es uno de los tantos acontecimientos como fue el nacer, pero más allá no sé. Ahora, para mí yo me llevo muy bien con el no saber, mucho mejor que con el saber. Entonces, para mí todo lo que es misterio casi me fascina mucho más que si yo supiera. Y el hecho de no saber me parece, para mí, garantiza la grandeza del otro que no cabe ni siquiera en mi imaginario.
Qué distinto, ¿no? Vivir en un mundo en el que por la radio salen señores como este, imagínate. Yo, por lo menos, no sé, tal vez tuve mala suerte, pero a mí me repitieron hasta el hartazgo que era mejor saber que no saber, ¿eh? Y todos los curas me dijeron que la eternidad definitivamente existía y consistía en la contemplación de la divinidad. Bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que piensan algunos. Aparece otro, que también es un sacerdote católico, y dice, no, la eternidad, qué sé yo, no sé, no tengo idea. Dice. Y si vos sos riguroso, vas a las escrituras sagradas y lo que tenés que decir después de leerte todo es, no tengo idea, no lo sé. Bueno, no quiero armar lío. Yo me llevo mejor con el no saber que con el saber. Chicos, anoten, lo dijo el cura Mujica. Ya ahora ya está terminando el año, pero el año que viene, cuando algún profesor se ponga un poco pesado, usted le dice, discúlpeme, pero yo me llevo mejor con el no saber. Hace om, juntan los dedos de la mano, om, y si puede levitar un poquito mejor. Otro audio más de Mujica. Nos quedó, vaya uno a saber, y otro programa distinto completamente. Es más, yo creo que este lo pasamos, pero yo dije, vamos a volver a pasarlo. Está hablando del misticismo, Hugo Mujica. El misticismo estamos hablando, ¿eh? Om, viste, la espiritualidad en un nivel tal que te pone, bueno, allá es la aspiración de todas las religiones, podríamos decir. Es como me sale describirlo ahora. ¿Y cuál es la característica del misticismo? Se había creído que el misticismo se alimentaba con irrealidades. Se alimentaba con lecturas, con aspiraciones, con cerrar los ojos. Y Mujica dice, no, nada que ver. Porque en ese caso vos estarías acercándote a aquello ya sabido. ¿Entendés? No te expondrías a lo diferente, sino que repetirías algo que vos tenés anotadito. Incluso ya tendrías la expectativa de lo que deberías sentir. ¿Es así? Claro. Entonces, para Mujica, el misticismo no es lo imaginario, no está en el terreno de lo intelectual, sino que está en el terreno de lo real. ¡Oh! Es que lo real es lo que te interpela, lo real es lo distinto. Y lo real es 53. Y lo real es, bien José, lo real es lo que aparece. Vos podés planificar todo lo que quieras. La planificación es lo muertito, es lo ya sabido, es lo que quiere que ocurran los adultos, lo fresco, lo vital y aquello en lo que tiene posibilidades de meter un aliento a la divinidad, eso es lo real.
Mística es algo muy simple, o sea, para un místico ustedes aparecen, para nosotros ustedes me aparecen. O sea, el poder sacar ese me, eso es el misticismo, es la posibilidad de estar ante lo real sin traer lo real hacia mí. O sea, la posibilidad de ir sin volver. Si rompemos esa reflexión, o sea, si dejo de sacar fotos, ahí estoy en la totalidad. Pero diga, es muy simple, el misticismo es la posibilidad de la realidad, cosa que a nosotros nos es vedada, porque nosotros somos los que nos volvimos la centralita desde la cual la vemos y la traemos. Pero el misticismo no es nada esotérico, el misticismo es, como decía Wittgenstein, es que lo real sea.
Nosotros picaramente poníamos esos grillos porque en aquella oportunidad cada sentencia genial que decía Hugo Mujica era aplaudida por la concurrencia y allí la concurrencia no aplaudió. El misticismo es la posibilidad de la realidad. Las cosas tal como son. Allí estamos y allí hay una moneda fuerte, que es la moneda de la nobleza, de aceptar las cosas tal como son. Mirá, me acuerdo, no sé por qué, me vino a la cabeza, en los años 60 había un señor que molestaba mucho a la comunidad norteamericana. Era un negro, se llamaba Martin Luther King. Más de la mitad de los norteamericanos lo odiaban porque era un negro que no respetaba las leyes, que se sentaba en los asientos de los colectivos que no correspondía, que iba a los restaurantes a comer, él y tras él cientos de negros se sentaban a comer en restaurantes en donde no estaba permitida la asistencia de negros. Un personaje.
Qué persona más desagradable.
Claro, incluso muchos artistas, muchos políticos, incluso religiosos, despreciaban porque esto generaba mucha violencia en la sociedad. Era Martin Luther King. ¿Sabes cuál fue la actitud del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, lo invitaba a charlar a la Casa Blanca. A cada rato estaban, no sé si tomando mate, pero tomando un cafecito. Eso hace el grande. Abraza la realidad tal cual es. Los chiquitos tratamos de repetir: la realidad no es así, la realidad no es así, la realidad no es así. Negamos la realidad. Queremos destruir al otro que nos interpela, nuestra colección de supuestas verdades. El misticismo y también la alta política es cocinar una buena sociedad con lo que hay, no con lo que quisiéramos que haya. Esa es la gran diferencia entre la pequeñez en política y la grandeza en política. Vamos a otro audio, 55. Nos quedó este audio, ve este pedacito de jamón que nos quedó, sí, está un poco seco, es cierto, pero bueno, es lo que quedó. En la época en que hablábamos de la Atlántida y la civilización minoica, creo que no lo llegamos a contar. Arthur Evans fue un inglés que descubrió los restos de la civilización minoica, influido por un alemán que había descubierto a la ciudad de Troya, que hasta ese momento se creía que eran mitos, cuentitos. Este dijo: en el toro ahí de Creta, el Minotauro, detrás de eso debe haber una verdad histórica. Fue con la pala, se puso a cavar y encontró la civilización minoica. Y bueno, se hizo muy famoso, iba por los colegios incluso, dando charlas de lo que él había hecho, ¿viste? Los buenos colegios, ¿viste? Tratan de llevar a los personajes de la realidad de vuelta, ¿viste? Y un chico lo escuchó y se interesó, entre otras cosas, se interesó por el lenguaje que había en la civilización minoica, que eran unos signos raros y que no se habían podido develar. Este chico dijo, muy jovencito: yo los voy a develar. Escuchamos.
El estudioso inglés Arthur Evans había intentado durante décadas descifrar la escritura de las tablillas halladas en el Palacio de Cnosos, en la isla de Creta. Jamás lo logró. Pero en 1936, cuando tenía 85 años, dio una conferencia sobre las escrituras que él llamó Lineal A y Lineal B, todavía no descifradas, a los alumnos de una escuela. Entre ellos se encontraba un joven estudiante de 14 años llamado Michael Ventris, que decidió en ese mismo instante que él descifraría la clave. Tardó 16 años, pero finalmente lo consiguió. Descifró la Lineal B. Ventris había retrocedido 1000 años la aparición del nacimiento de la cultura occidental. Los nombres de las tablillas de Lineal B pertenecen a leyendas griegas: Héctor, Aquiles, Poseidón, Zeus. Lo que demuestra que la cultura occidental no empezó con la Acrópolis, con Homero o con Platón, sino con los minoicos. Michael Ventris murió trágicamente en un accidente automovilístico el año 1956. Antes de poder descifrar la escritura lineal A aún más antigua. Por dicha razón, la escritura lineal A no ha sido descifrada todavía.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar.
Esta canción de Cecilia es para los muy memoriosos oyentes de La Bruja, ¿eh? Porque Cecilia, esta cantante, una de las primeras feministas, también murió en un accidente de tránsito, muy jovencita, a los 28 años, creo, ¿eh? Lo mismo que Michael Ventris. Llegó a descifrar un sistema, estaba por descifrar el otro, y lo sacrificamos, ¿eh? El modo de sacrificio que usamos en Occidente, que es que te atropelle un auto, principal causa de muerte de los menores de 25 años, creo que es. Fue otro de los temas que tocamos en La Bruja de las Palabras, este de los accidentes de tránsito, ¿no? Fíjate, en Suecia, me acuerdo de tantas cosas que dijimos en ese programa. En Suecia descubrieron que si se reducía 10 kilómetros por hora la máxima, en vez de 130 pasaba a 120, disminuían un 10% los muertos. En Argentina hay 7.000 muertos por año. Claro, no, nada más que 700 personas se salvan. No, está bien, che, no, sigamos andando a 130, así llegamos antes. ¿Qué son 700 vidas? Ah, nada, que no, che, Carlos, qué molesto este de la bruja, che, que dice.
Es que usted no entiende nada, depende de la vida de quién. Lógicamente, la gente que muere atropellada son gente que no tiene autos. Entonces son gente que. Y bueno, usted vio.
Sí, no, también mueren los que manejan los autos, ¿no? No sé, no sé. Yo tengo un menú de soluciones, pero no quiero ni decirla porque me echan del país, o del continente, creo que me echan. Otro documental, también en la isla de Creta, 56. En aquellos programas en los que hablamos de la civilización minoica y también en referencia a Arthur Evans. Arthur Evans era un arqueólogo muy famoso. ¿Qué pasa? Hizo el descubrimiento. Pero el tipo, las piezas que descubría Arthur Evans de la civilización minoica, para él significaban cierta cosa, que eran lo que él quería que significaran. ¿Entendés? Él quería que fuera cierto que en la isla de Creta se sacrificaban jóvenes que eran dados como alimento a un toro, al minotauro. Él creía que eso debía constatarse la historicidad de ese mito. Entonces, viste, me decía, ah, mira, acá hay un cadáver de un joven, seguro que este se lo comió. Inventaba cosas, viste, bueno, como hacemos algunos. Así que, bueno, este documental, que es más amigo suyo que nuestro, Canal Megalópolis, Historia Enigmática, Occidente, va a decir, bueno, este mecanismo de que incluso el científico que publica en revistas importantes está tratando de plasmar un descubrimiento que sea afín a sus creencias anteriores al descubrimiento.
En 1911, Evans fue nombrado caballero por sus servicios a la arqueología. A lo largo de los años, Evans refinó sus teorías. La idea del minotauro era genial para ocupar los titulares de los periódicos, pero Evans tuvo que admitir que era más probable que los minoicos hubieran venerado al toro como parte de su religión. Puede que jóvenes y doncellas llegaran desde Atenas, pero no para alimentar al minotauro, como decía el mito, sino para saltar sobre los toros como rito de iniciación. Arqueólogos posteriores han rechazado su modelo del gran palacio de Knossos. Su diseño era producto de su imaginación. Había ignorado pruebas que sugerían una historia diferente.
Evans había descubierto una nueva civilización. Lo que hizo con ella fue convertirla en el tipo de civilización que él quería y la centró en los mitos griegos sobre Creta. Se obsesionó con la idea del toro y el laberinto y lo que nos llegó a través de la mitología.
Los expertos modernos no creen que Knossos fuera un palacio, sino un templo dirigido por sacerdotisas que veneraban a los dioses para asegurarse cosechas abundantes. Nunca se encontraron pruebas de la existencia de Minos. Evans encontró fragmentos de diferentes frescos y creó a su rey. Se desconoce quién ocupó el trono que Evans encontró. Así que, ¿por qué Evans, que se consideraba un hombre de ciencia, había ajustado los hechos a la imagen que él tenía del pasado?
Bueno, quedó claro, lo habíamos explicado antes. Vamos a escuchar ahora un audio, este no es una sobra, sino un audio que con toda intención vamos a repetir, lo hemos pasado ya una vez, creo. Es del programa Lucy en el cielo con Capusotos, programa radial que hace Diego Capusotto con Pedro Saborido, y que para nosotros muestra muy bien y con humor hasta qué punto los medios manipulan nuestra opinión. Yo estoy, no sé, asombradísimo de cómo los medios manipulan nuestra opinión, la de propios y la de ajenos, y no solo de los temas políticos. Yo acabo de llegar de Buenos Aires, tuve 10 días. Me impresionó, pero en un momento yo me asusté. El 80% de los chicos de entre 22 y 35 años usan barba. Hace 2 años, cuando yo estuve, era al revés. El 20% usaba barba, ¿viste? Como siempre. Y además, yo miraba las publicidades, ¿viste? Esas publicidades de los bancos que están sonriendo, ¿viste? 2 personas con barba. O esa publicidad de las tarjetas de crédito, van una pareja a comprar, él tiene barba. hace 2 años no era así. Y vos ves que las personas que tienen barba no son oligofrénicos. Bueno, eso pensaba yo hasta que vi a todos disfrazados con el disfraz que le propone en un tema que le propone la cultura, perdón, en un tema tan personal como es la barba. La barba pica, ¿viste? Hay que hacer cosas o dejar de hacerla. Puede ser cómoda en una época. El resultado final es que el 20% de los seres humanos usa barba, me parece a mí, más o menos, 25%. De golpe, no sé si fue Messi, Higuaín o quién es. ¿Eh?
Una moda, dice.
Una moda, bueno. Y entonces todos vamos para ese lado. Y vos decís, ¿y por qué? Porque así se hace. La vez pasada hablamos, ¿te acordás? De que había un señor, Manfred Max Neef, decía que somos inteligentes. Lo dice casi todo Occidente, que somos muy inteligentes. Que tenemos la capacidad de reflexionar. Que tenemos la capacidad increíble, genial, de pensar que pensamos. Y de escribir libros para legar a nuestra descendencia. Pero parece que no tenemos la capacidad de elegir nuestro aspecto.
¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio?
Qué fresca está la mañana hoy, ¿eh? Como para quedarse en casa. 7:24, pero hay que salir a trabajar porque hay que conservar el empleo. Aportarse bien entonces con la patronal, no sea cosa que ya que están recortando sus ganancias, no lo echen miserablemente a la calle. 6 muertos en varios choques, otros muertos acribillados, cadáveres en la Panamericana. La inflación se puede disparar un 15% por hora. El dólar se puede ir a 8 pesos, así que hoy a comprar dólares, ¿eh? A sacar la plata del banco, si es que no se caen, por supuesto, para esta tarde, porque hay rumores de corridas bancarias. A sacar la plata hoy mismo, que se viene otro corralito, 37 muertos. Los maestros paran, a no mandar a los chicos al colegio, porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7:23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, llenos de información, para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos.
¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión.
¿Hasta cuándo?
Para cagarse el día desde bien temprano.
Y ya estamos yendo a la calle Jorge Carnero. ¿Cómo está la mañana?
Mal, muy mal. La gente está mal por el tránsito y por los piquetes. Hay demoras de hasta 7 horas. Hay un piquete en 9 de Julio y Belgrano, y si bien la protesta se desarrolla en paz, nunca se sabe si en cualquier momento alguien arroja una piedra y comienza una represión donde se incendian autos, se rompen vidrieras y mueren 4.000 personas. A simple vista, parece que eso puede suceder.
Gracias, Jorge. Y es lógico. Si viviéramos en un país en serio, esto no pasaría, pero nos tocó este país de mierda. 7:24 de la mañana. A abrigarse, que está fresco. Vamos a los mensajes de los oyentes.
En este país hace falta diálogo. Diálogo y consenso para ponernos de acuerdo, Arnaldo, porque todos los argentinos estamos de acuerdo con que es hora de que empiece a correr sangre. Si corre sangre, mucha sangre, vamos a tener el país que soñamos para nuestros hijos. Muy bueno el programa.
Hay que fusilar a los maestros, hay que fusilar a los médicos. Si un hospital para, hay que bombardearlo y se terminó. Estoy cansada de este país y de la vida de mierda que tengo. Muy bueno el programa, Inés de Temperley.
Y los oyentes dándonos su opinión a las 7:25 de la mañana. A abrigarse, que está fresco. A guardar las escrituras, que se viene el comunismo. Vamos a un repaso rápido. Quique Sansorete. Madonna, ¿sigue de gira? Así es, Arnaldo. Sigue de gira por Inglaterra, Francia, Italia y otros países de verdad que no tienen un estado corrupto ni padecen ese cáncer llamado empleado estatal. Horacio Garpola, desde el Ministerio de Economía.
¡Todo se va a la mierda! ¡A la recontra mierda!
Gracias, Horacio. 7:29 de la mañana. Y qué ganas de matarse, ¿no? O de salir a matar. Vamos a los mensajes de los oyentes.
Basta de paros de maestros. Hay que esterilizar a los maestros. Arnaldo, hay que capar y esterilizar a los estatales. Que no se reproduzcan. Muy bueno el programa.
7:30 de la mañana. Para usted que recién se levanta, el pronóstico del tiempo.
La muerte acecha en las calles.
Gracias. Repasamos los títulos de los diarios internacionales. Hablan de la Argentina. La Argentina se hunde, dice el New York Times. Caos, recesión y un mar de sangre para los argentinos, dice el País de España. Dios desata el apocalipsis la semana que viene en la Argentina y todos los argentinos serán aniquilados por el ángel exterminador, sufriendo la muerte más espantosa que alguien pueda imaginar, dice el Miami Herald. Para pensar, ¿no? Y mientras esperamos la comunicación desde el Congreso para charlar con algún diputado que, escondiéndose en la mentira de la democracia, se gasta su sueldo en putas, vamos a más mensajes de los oyentes.
Arnaldo, hace apenas un poco más de 40 años en los Estados Unidos, cuando un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy, los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos? Muy bueno el programa, gracias.
Basta de paros de maestros. Habría que sodomizar a los maestros que paran. Si el Congreso saca una ley para sodomizar maestros, yo la apoyo. Muy bueno el programa.
Muerte. Muerte. Muerte.
Muy bueno el programa, gracias.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.